Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y a ella subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Alguien sabe la diferencia entre un peregrino y un nómada? Un peregrino y un nómada. Relativamente podríamos pensar que es algo similar y hay algunas cosas que tienen de similitud, pero hay una gran diferencia. Los nómadas normalmente están en constante movimiento, están moviéndose de un lugar a otro, pero la verdad no hay un destino final. Los nómadas se transfieren de un lugar a otro, quizás por conveniencia, quizás por la temporada, pero los nómadas están en constante movimiento sin un destino final. Los peregrinos también están en constante movimiento, pero ellos saben a dónde van. Un peregrino sabe hacia dónde va. Hemos estado hablando acerca de que somos peregrinos en esta tierra y tenemos que entender que en este mundo hay ambos tipos de personas. Hay peregrinos que sabemos a dónde van, pero también en esta vida hay muchas personas nómadas. Viven la vida, avanzan de aquí a allá, están en constante movimiento, quizás por temporadas, quizás buscando el éxito, quizás buscando para sus necesidades, pero no tienen un destino certero. Si usted le preguntara, ¿a dónde es tu destino eterno? ¿Hacia dónde estás yendo? Quizás no nos podrían decir. Quizás su respuesta sería, pues no sé, a donde Dios quiera. Quizás su respuesta sería, oh, pues no soy tan malo, quizás me voy al cielo. O no soy tan bueno, no sé dónde terminaré. No hay un destino bien determinado, bien conocido para esas personas. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, no somos nómadas, sino que somos peregrinos. Nosotros sí sabemos a ciencia cierta hacia dónde vamos, porque Dios nos ha dado esa seguridad. No es nada que nosotros hayamos hecho por nosotros mismos, sino es por lo que Dios ya ha hecho por nosotros, que tenemos un destino. Ahora, llegar a ese destino no es fácil, así como para ningún peregrino que anda en algún peregrinaje en esta tierra lo es. La gente que va de peregrinos hacia algún lugar tienen que sacrificar algo. Tienen que pasar por distintas dificultades. Cuando van en sus peregrinajes hacia Meca, cuando van a sus peregrinajes hacia la ciudad santa, cuando van en sus peregrinajes en lugares, hacia lugares que la gente considera santos. Yo recuerdo cuando estaba yo chico, íbamos al pueblo de mi abuelito, donde mi abuelito vivía, y la gente, había un monte, el cerro, creo que era el cerro de Sacromonte, y la gente subía y subía de rodillas porque era un peregrinaje en el cual ellos hacían un sacrificio para llegar a ese tiempo especial de dedicación. Y nosotros, como hemos estado diciendo, no vamos en un peregrinaje físico, pero vamos en un peregrinaje espiritual. E igual pasamos por esos tiempos que a veces no son los mejores tiempos. A veces nos tocan tiempos de subir montañas. A veces nos toca pasar por los valles de la vida, a veces nos tocan las dificultades, a veces nos tocan las tormentas en la vida, como en cualquier peregrinaje, pero nosotros tenemos la seguridad de hacia dónde vamos. Ahora, durante las siguientes semanas vamos a ir viendo que, como en cualquier peregrinaje, las historias que vamos a ir viendo en los Salmos van así como que de bajada y luego empiezan a subir y luego otra vez de bajada y luego otra vez empiezan a subir de manera emocional. Comenzamos el primer salmo, el salmo 120, donde hay una gran necesidad del salmista. Está buscando que Dios lo rescate, que por favor lo rescate, y está dando un testimonio de ese tiempo. Y dice, Jehová escuchó mi ruego, porque yo tenía un ruego, una necesidad. Era un tiempo difícil por el que el salmista había estado pasando cuando compuso ese salmo. El siguiente salmo, que estudiamos la semana pasada, el salmo 121, leíamos, ya como que el siguiente salmista, el siguiente autor, ya tenía un tiempo más tranquilo. Él preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él ya sabía de dónde venía su socorro. Su socorro era Jehová, era un buen tiempo. Él sabía que Dios lo iba a ir sacando adelante, que Dios era su guardador, que Dios era el que guardaba a Israel. Ahora llegamos al Salmo 122 y esto es un salmo de gozo. Por eso yo les decía, leamos con gozo, porque ahora hemos llegado a un tiempo como que de descanso. En ese peregrinaje espiritual en el que iba caminando la gente hacia Israel, en ocasiones tenían que descansar, tenían que recuperar fuerzas, tenían quizás aún a lo mejor hasta que celebrar. Yo no sé si se sentaban a comer juntos con los otros peregrinos y se iban conociendo y celebraban juntos y adoraban juntos, pero este es un salmo de celebración. David escribe este salmo, este es uno de los pocos de los cuales conocemos al autor, y David escribe este salmo y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Como les digo, en la vida hay tiempos difíciles, en el peregrinaje de la vida hay tiempos difíciles, pero también hay tiempos buenos. Dios nos da muchas razones, muchos buenos tiempos. Y si no tenemos memoria o no hacemos una memoria de manera intencional, nos vamos a amargar, pero Dios es muy bueno. Y debemos de pensar en cuántas cosas buenas Dios hace por nosotros. Como decía Abigail, ¿quién tiene una gratitud? Hoy, ¿quién entró por los atrios del templo de Dios en esta mañana con acción de gracias? ¿Quién quizás está recordando, esta semana fue una semana difícil, pero ningún día me quedé sin comer? Esta semana fue una semana difícil, pero hubo trabajo. Esta semana fue una semana que vengo bien cansado, pero gracias a Dios trabajé toda la semana. Fue una semana difícil, pero nunca me quedé atorado en el tráfico por un accidente mío. Me quedé en el tráfico toda la semana, era difícil manejar por el tráfico, pero gracias a Dios nunca fue el accidente por causa mía o en contra mía. ¡Ay, Dios! Fue una semana tan difícil, pero todas las noches pude tener una cama donde descansar. Siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos, lo que debe traer alegría a nuestros corazones. En la vida tenemos, Dios nos da muchos momentos de alegría, nos da tiempo para pasar con la familia, nos permite presenciar cosas por las que nuestra familia, por las que nos podemos enorgullecer de nuestra familia, de aquellas personas cercanas a nosotros. Esos son momentos que traen alegría a nuestro corazón, experimentar algo nuevo, irnos de vacaciones, visitar lugares nuevos, todo eso hay. Muchas razones por las que podemos estar alegres y debemos de dar gracias a Dios por esas cosas. Hay muchas razones por las que Dios nos da alegría y una de esas ocasiones, una de esas razones, uno de esos tiempos debe de ser estar aquí, casa de Dios. Como les digo, el rey David compone este salmo. No sabemos cuándo lo compuso, pero yo me imagino, quiero pensar, deduzco, no es que yo me imagine porque no tengo nada más que hacer, deduzco por lo que se escribe, que lo escribió antes de ser rey. ¿Por qué? Porque él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que él no estaba cerca de la casa de Jehová. Si él ya era el rey, él ya estaba en la ciudad de Jehová. Entonces lo más seguro es que esto lo escribió antes. Pues así deduzco yo esto. Entonces no sé cuándo fue, quizás era cuando él era todavía un pastor de ovejas. Quizás era en ese tiempo que él había estado cuidando de las ovejas, cuando no todas las cosas se veían fáciles, cuando de repente venían los ataques de los osos y de los leones. Como él le dijo a Saúl cuando él iba a pelear con Goliat, le decía, yo defendía a mis ovejas de los leones y de los osos. Eran esos tiempos difíciles, esos tiempos de peligro, pero llega esta temporada, como les decía, había tres temporadas en las que ellos avanzaban en este peregrinaje hacia la casa de Jehová y quizás él veía a la gente caminando y dijo, es el tiempo. Dice, y yo me alegré con los que me decían, cuando yo los veía caminar todos juntos, esos peregrinos, yo les pregunté, ¿a dónde iban? ¿A dónde van? Y ellos decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos, vámonos, es el tiempo. Dice, yo me alegré con los que me decían, vamos para la casa de Jehová. Esa debe de ser nuestra reacción también, alegrarnos por estar aquí. ¿Estás alegre de estar aquí? Porque yo sé que hay domingos que quizás son más difíciles de estar alegre que otros. Yo sé que hay domingos que uno se levanta y no nos sonó la alarma. Ya nos tenemos que ir, tenemos que correr. Estos niños no se apuran. Ay, me abotoné la camisa y no me queda. O le falta el botón y ahora hay que volver a planchar otra ropa. Y hay que correr y nos subimos al carro. Y el carro no tiene gasolina porque se nos olvidó la noche anterior. Ya venimos tarde y tenemos que ir a la gasolinería. Venimos corriendo aquí y ya nos ganaron el estacionamiento que nos gusta porque es el que está más cerca. Y tenemos que estacionarnos más lejos y donde está el pasto más alto. Y entonces, ¿dónde nos vamos? Y venimos aquí. Y es difícil decir quizás, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero debemos hacer intencionalmente esa decisión de estar alegres en la casa de Dios. El salmista nos recuerda que sin importar nuestras circunstancias, podemos y debemos alegrarnos de ir a la casa de Dios. Así que al estudiar juntos esta mañana, mi oración es que si usted no viene alegre, usted encuentre razón para alegrarse en la casa de Dios. Y si usted sí viene alegre, pero le toca de repente de pronto uno de esos domingos donde es más difícil alegrarse que otros, usted piense en estas razones y esté alegre de venir a la casa de Dios, de venir y gozarnos en alabar a Dios en su casa, con su congregación, con su pueblo. Así es que, ¿por qué podemos alegrarnos de ir a la casa de Dios? Vamos a ir llenando los espacios juntos. Así es que la primera razón por la que podemos alegrarnos de ir a la casa de Dios es que porque podemos ir a su casa, porque ir a su casa es de bendición para nosotros. Ir a la casa de Dios es bendición para nosotros. David dice que él se alegró con aquellos que le decían que iban en camino a la casa de Dios. Que ellos iban avanzando y entonces él empieza a escribir este salmo. Y nos dice entonces que él iba para obedecer sus mandamientos. David dice que ellos iban al igual que las tribus de Dios que subían en obediencia a lo que él había dicho. Dice que iban conforme al testimonio dado a Israel. Es lo que dice. Dice que ellos iban conforme al testimonio, o sea, conforme a las órdenes que Dios le había dado a Moisés. Para el pueblo de Israel, lo que tenían que hacer cuando ellos avanzaran en ciertas fechas, cuando ellos vieran dónde estaba el tabernáculo, ellos tenían que ir al tabernáculo, ellos tenían que ir para adorar a Dios. Dice, y vamos conforme al testimonio dado a Israel. Vamos conforme a las órdenes, a las instrucciones que se le dieron a Israel. Y quizás usted se pregunte, pues qué bendición es obedecer a Dios. O sea, ¿cómo es una bendición estar en la casa de Dios para obedecer a Dios? Para hacer algo que a lo mejor es difícil, para hacer algo que a lo mejor no necesariamente nos agrada, para hacer algo para agradarle a Dios. Déjele contesto esa pregunta. ¿Cómo es la obediencia una bendición para nosotros? Simplemente lea el capítulo 28 de Deuteronomio y dése cuenta ahí. El capítulo entero no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero tome tiempo para leer Deuteronomio 28. Comienza con el versículo 2 comienza diciendo esto. Dice, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Se vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, si obedeces los mandamientos de Dios, verás estas bendiciones en tu vida. Y si usted lee todo el resto del capítulo, usted verá que Dios les iba a bendecir a sus familias. Iba a bendecirlos en sus trabajos, iba a bendecirlos en sus cosechas, iba a bendecir en todo lo que ellos hicieran. En la guerra los iba a proteger, iba a pelear en contra de sus enemigos. Todo eso es la bendición que viene a aquellos que deciden obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, podemos contar con el hecho de que Dios nos bendecirá. Venir aquí a la presencia de Dios es parte de nuestra obediencia a Dios y veremos la bendición de eso. Ahora, si usted lee los siguientes capítulos, el 29 y el 30, también nos dicen, si tú ignoras la voz de Dios, estas cosas sucederán. Tus viñas no van a dar fruto, tu esposa no va a tener hijos, todas estas cosas van a suceder, vas a perder todas las bendiciones por desobedecer a Dios. Entonces, Ahora, Dios es misericordioso, no nos ganamos el favor de Dios, pero sí Dios es consciente y bendice a aquellos que hacen estas cosas, que obedecen a Dios. Por eso David dice, yo me alegré porque ya íbamos para allá y sabemos y estamos seguros que llegar a la casa de Dios va a ser de bendición. Obedecer a Dios va a ser de bendición. También en el Nuevo Testamento encontramos en Hebreos 10:25 otro mandato similar al de las tribus. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese es un mandato de Dios. No dejen de congregarse, no dejen de unirse en adoración a mí, no dejen de estar juntos. Congregarnos debe de ser una prioridad en nuestra vida. Es más, estoy seguro que si nos congregáramos más los miércoles, veríamos más bendiciones. Si vinieran más personas los miércoles, estoy seguro que veríamos más bendiciones. Pero tiene que haber una prioridad, decir, ese tiempo lo voy a dedicar a Dios, voy a venir a orar con mis hermanos, voy a venir a orar por mis hermanos. Yo sé que a veces no es fácil, pero estoy seguro de que Dios nos bendecirá si lo hacemos. Es lo que siempre ha hecho, es lo que Él siempre ha bendecido. También somos bendecidos porque venimos para mostrar nuestra gratitud. David dice que subían para alabar el nombre de Jehová. Ahora, ¿quiere decir eso que solo alabamos el nombre de Jehová cuando venimos a la iglesia? Claro que no, por supuesto que no. En casa también debemos de estar alabando a nuestro Dios, tomando el tiempo para reconocer lo que Él ha hecho. Hace un par de semanas les dije lo que la alabanza, lo que la palabra alabar significa. Significa reconocer lo que Dios ha hecho y darle gracias por ello. Entonces, en nuestros hogares debemos constantemente estar dando gracias a Dios. Enseñarle a nuestros hijos a orar por la comida para que den gracias a Dios. Estar constantemente pensando en cómo he visto la presencia de Dios en mi trabajo, en mi vida, en mis estudios, en lo que yo estoy haciendo todos los días. Porque es reconocer lo que Él está haciendo. Es importante que lo hagamos en privado, pero también Dios desea que lo hagamos en público. Alguien dijo que tanto la adoración en privado como en público son necesarias para la vida del creyente. Dijo que eran como dos partes estas dos partes de la adoración son como las alas de un ave. Practicar una sin la otra es como dejar a un ave con una sola ala. Nunca podrá volar. Si usted solamente adora a Dios en su casa, a su modo, etcétera, etcétera, y no está aquí, o cuando viene aquí está así, se queda sin ala, su vida espiritual, no podrá volar. Si usted viene aquí, viene con todas las ganas del mundo y canta y todo, pero el resto de la semana usted nunca piensa y nunca recuerda todo lo que Dios le está haciendo, tampoco. Es necesario que hagamos ambos. Es necesario que reconozcamos lo que Dios hace en nuestras vidas, en las vidas de las personas cercanas a nosotros. Es necesario que le agradezcamos a causa de ese reconocimiento, porque a veces reconocemos, pero no damos gracias. A veces decimos, sí, todo viene de parte de Dios y lo reconocemos y lo aceptamos como que todo viene de parte de Dios, pero hasta ahí no le damos las gracias, no hay ningún tipo de gratitud, no hay ningún tipo de acción de gracias a causa de lo que reconocemos que viene de parte de Dios. Debemos alabar a Dios y alabarlo con alegría. El agradecimiento lo demostramos no solamente al venir, sino venir alegremente a alabar, a servir, a diezmar. Debemos alabar con alegría, no con cara de que nos forzaron a estar aquí. Debemos servir con gozo porque Dios nos está usando para ser el canal de bendición para otros, no como obligados o por compromiso. No, pues es que ya le dije a la hermana que sí lo iba a hacer. Pues ni modo, voy a ir. O sea, a cuidar a los niños, pues ya qué. No, debemos hacerlo con gozo, con alegría de poder servir, de poder hacer algo por la obra de Dios, de poder hacer algo por nuestros hermanos. Debe haber alegría en nuestros corazones. Debemos diezmar con alegría porque Dios nos ha suplido con todo lo que necesitamos. No diezmar es no reconocer que lo que tenemos viene de Dios, es robarle a Dios la gloria y robarnos a nosotros mismos las bendiciones de Dios. Cuando nosotros decimos, no, pues yo no voy a diezmar, estamos diciendo, pues yo lo gané. No, no es nada de Dios, no le pertenece nada a Dios, ¿por qué le voy a dar? no le estamos dando, le estamos regresando lo que es de él. Y el faltar a diezmar, estamos robándole a Dios la gloria y robándonos a nosotros mismos. Y eso sin contar la maldición que Malaquías dice que está sobre los que le roban a Dios. Pero venir a alabar a Dios por medio de nuestras acciones, nuestro servicio y nuestros diezmos es una gran bendición que debe traer alegría a nuestro corazón. El decir, yo sirvo para algo, yo vengo, encuentro a mis hermanos y les sirvo y puedo hacer algo por ellos. Eso debe traer bendición y alegría a nuestros corazones. La segunda razón por la que podemos venir con alegría a la casa de Dios es porque no venimos o no vamos solos. Me acordaba, estaba estudiando esta semana y me acordaba de hace 3 años y medio. Recordaba ese mes de marzo, a mediados de marzo del 2020, cuando nos dijeron, hay que cerrar las puertas. Y recuerdo algunos que estábamos aquí y acomodábamos para que pudiera estar el grupo y una cámara ahí enfrente, Juan allá arriba, y era todos los que estábamos aquí. Y cantábamos, pero no había congregación. Y predicaba yo y estaban los muchachos, pero mayormente estaba yo predicándole a una cámara, pensando en que la mayoría de ustedes estaban del otro lado en sus computadoras, en sus teléfonos, en sus televisiones, viendo y participando, yo espero. Espero que estaban cantando también. Pero no era lo mismo. Muchos de ustedes, estoy seguro que les afectó no estar aquí. Emocionalmente y espiritualmente les afectó no estar aquí. Yo recuerdo que a los 3 meses dijimos, algo tenemos que hacer distinto. Porque no estamos avanzando. La gente ya no se conectaba igual por internet. Porque ya no era lo mismo. No era lo mismo que estar en la congregación que estar por internet. Seguimos transmitiendo porque esperamos que sea una bendición para los que a veces están fuera de la ciudad. Para los que a veces están enfermos. Para personas nuevas, etc. Pero la verdad, este es el mejor lugar para estar. Este es el mejor lugar para estar. Este es el lugar donde encontramos alegría. Porque no estamos hechos para estar solos. Dios diseñó su iglesia de esta manera. Dios nos salvó y nos hizo parte de su familia y de su pueblo porque no quiere que vivamos nuestra fe solos. Dios no quiere que vivamos nuestra fe solos. Ese nunca ha sido su plan. David se alegraba y nosotros también debemos alegrarnos porque vamos por este peregrinaje con otras personas. Aquí tenemos una familia en Cristo que puede orar por nosotros, que puede enseñarnos, que puede darnos ejemplos y viceversa. Personas por las que nosotros podemos orar, personas a las que nosotros podemos enseñar, personas a las que nosotros podemos ayudar y ser modelos y ser ejemplos para ellos, para que ellos puedan seguir avanzando en su fe. Es necesario que entendamos que no Dios no nos salvó simplemente para que sepamos que Él es nuestro Padre, que Cristo está con nosotros, como Él lo dijo, por todos los días hasta el fin del mundo, que no solamente hemos sido adoptados y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros para que Él dé testimonio a nuestro espíritu. Eso lo ha hecho y eso lo ha prometido en su palabra, pero eso no es todo lo que Él hizo. No era solamente de algo que podíamos sentir. Él nos puso una iglesia, Él nos puso como parte de una iglesia para que hubiera algo físico, algo tangible de personas que nos amaran y a las cuales amáramos y que fuera algo tangible en nuestras vidas para nuestra espiritualidad. No estoy diciendo que Dios no es suficiente. Dios es suficiente, pero su plan era que tuviéramos a personas a nuestro alrededor. Ese siempre ha sido su plan. No vamos por este peregrinaje solo, sino que al igual que David podemos decir que vamos juntos a la casa de Jehová con alegría. A mí me da gusto ver que luego llegan algunas hermanas y dicen, pues es que venimos del desayuno. Venimos de juntas del desayuno para llegar juntas a la escuela dominical. Eso es excelente. Que en la mañana ya se levantan temprano, se arreglan temprano y se juntan para asegurarse que la otra va a llegar a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque se alegran de venir juntas a la casa de Jehová. Porque se alegran de venir juntas a aprender. Y pues ya desayunadas, pues han de decir que vienen bien alegres como David, ¿verdad? Pero aún sin desayunar, el venir y estar juntos debe de causar alegría. También podemos venir alegres porque vamos detrás de generaciones de creyentes. Como les digo, David decía, nos recuerda que iban detrás de las tribus. Él dice, vamos igual que las tribus que por cientos de años han ido a la casa de Jehová. Seguimos el legado de creyentes que iban antes que nosotros. Ahora nos toca ir a nosotros y luego traer a otros a la casa de Jehová. Así como las tribus subían, ahora nos toca subir a nosotros. Así nosotros, hermanos, 86 años de historia en este lugar. 86 años de iglesia en esta esquina. Hermanos anglos, hermanos afroamericanos, ahora hispanos. Todo tipo de personas ha pasado en este lugar, ha venido a adorar a Dios juntos, ha entrado por esas puertas, ha quizás leído este mismo salmo y dicho, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. 86 años de historia en esta iglesia. Es importante que recordemos eso. Es importante que recordemos a los hermanos y a las hermanas que ya no están aquí, que ya están con el Señor, pero que un día los vimos aquí, que a pesar de los valles, a pesar de las tormentas, aquí estuvieron, aquí se sentaron, aquí adoraron a Dios junto con nosotros. Y ahora nos toca a nosotros seguir ese ejemplo. Ser a quienes la siguiente generación recuerde. ¿Te acuerdas de la hermana Martita? ¿Te acuerdas de la hermana María? ¿Te acuerdas de la hermana fulanita? ¿Te acuerdas del hermano él? ¿Te acuerdas del hermano Juan? ¿Te acuerdas de esta persona? ¿Cómo ellos estaban aquí todo el tiempo? Igual que ellos, nosotros ahora vamos a estar. Así como David decía, igual que las tribus subían, nosotros subimos. Que un día digan lo mismo de ti. Que un día digan, hombre, el hermano nomás abría la puerta y ya estaba. Es más, todavía ni abrían la puerta y ya estaba en el estacionamiento. Vamos detrás de generaciones de creyentes. Y eso debe traer alegría a nuestros corazones. El ver el testimonio de otros y el saber que nosotros seremos el testimonio de alguien más. También debemos alegrarnos porque estamos juntos para apoyarnos. Escuchemos la segunda parte del himno del salmo, como que no va con la primera parte, si usted se da cuenta. Primero está él hablando acerca de que él se alegraba por ir a la casa de Jehová. Recuerda cómo subían, cómo adoraban, cómo escuchaban, cómo obedecían. Y después la segunda parte como que se va a un tema completamente distinto, pero no lo es. Él empieza a hablar acerca de orar por la paz de Jerusalén. Pero si usted se da cuenta, en realidad no estaba orando tanto por la ciudad de Jerusalén. Estaba orando por la gente en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es la oración de él? Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados, ¿quiénes? Los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¿Los muros y los palacios necesitan descanso y paz? No, la gente que estaba en ese lugar necesitaba descanso y paz. Después dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, o sea, con la ciudad de Jerusalén. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros, para buscar el bien los unos de los otros. Escuchamos a David orando por sus hermanos y sus compañeros, aquellos que amaban Jerusalén, aquellos que amaban la ciudad de Dios, para que allí encontraran paz y descanso dentro de sus muros y hacer un pacto delante de Dios que por amor a la casa de Dios haría él todo lo necesario para que estuviera bien. Ese debe ser nuestro sentir también, orar unos por otros para que encontremos paz y descanso al venir a la casa de Dios. Orar para que este sea un lugar de refugio donde puedan encontrar ellos alegría. Y hacer un compromiso que lo que esté de nuestra parte para que esto suceda. O sea, vemos que David no se lo deja todo a las manos de Dios. Él dice, yo oro para que haya paz, haya descanso, dice. Pero por amor a la casa de Dios, ¿qué? Yo buscaré su bien. Yo voy a hacer lo que esté de mi parte, en mis manos, hacer para que la casa de Dios, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios esté bien. No vamos solos, estamos juntos para apoyarnos, para que la casa de Dios, el pueblo de Dios sea bendecido. Debemos buscar que este lugar esté bien. Que todo sea adecuado para las personas, que todo sea adecuado para nuestros niños, que las instalaciones no se vean descuidadas, que el santuario, los pasillos y las banquetas no tengan basura. Qué triste es ver en ocasiones, a veces cuando la gente se va, montón de basura. Es la casa de Dios. La semana pasada todavía me encontré una botellita por ahí. La mayoría que les dije, por favor recojan, y la mayoría recojo, pero me encontré una botellita. A veces salimos y está la basura y decimos, ay, qué feo se ve, qué gente tan cochina los del Northside. Y seguimos caminando. No es la obligación de una sola persona. No es el trabajo de una sola persona. Tiene que estar en las manos de cada uno de nosotros decir, yo busco el bien de la casa de Dios. Si algo no se ve bien, si hay una basura, si hay una botella, si hay una lata, hay que recogerla. Cuando salimos al estacionamiento, hay que recoger la basura. Cuando nos bajamos del carro, hay que agarrarlo y venimos y lo tiramos a la basura cuando entremos. Por amor a la casa de Dios, buscaré su bien. Debemos ser fieles a Dios, no solamente en que todo esté bien, que digamos, ay, bueno, pues yo doy mi diezmo, pues que alguien haga la limpieza, que alguien limpie. Sí, y sí se aprovecha para eso, para que hagan la yarda, para que se haga la limpieza. No nos toca hacerlo a nosotros, pero igual no es eso suficiente. En nuestras manos a veces está recoger un papelito, ser parte del mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso debe traer alegría, porque es nuestra casa, es la casa de Dios, pero es nuestra casa que le ponemos a Dios delante. El traerle algo digno a Dios debe traer alegría a nuestro Dios. Mira, ay, mira, pintamos e hicimos esto para que quede bonita la casa de Dios. Mira cómo nos quedó. Hicimos esto, hicimos ahora esto. Arreglamos este cuarto, hicimos estas otras cosas. Ay, vimos que hacía falta este arreglo. Y mira, lo hicimos. Ay, la hermana de las decoraciones, mira qué bonito. Se viene y se tarda aquí unas horas, aunque no esté el aire prendido, pero viene y se tarda un rato para que quede bonito. Ay, qué alegres nos ponemos. Eso debe traer alegría a nuestro corazón, traer algo digno de Dios. Y traerlo todos juntos. Que todos participemos en eso. Eso debe traer alegría a nuestro corazón, tener este lugar, el ser agradecidos por simplemente tener este lugar. Muchas iglesias no tienen lugar. Muchas iglesias están pagando un lugar. Muchas iglesias están rentando un lugar. Y nosotros lo tenemos y lo tenemos ya pagado porque alguien más decidió hacerlo y estar alegres porque dieron para la casa de Dios y se compró y se construyó esta casa de Dios y ahora nos tocó a nosotros y ahora nos toca a nosotros para la siguiente generación dejarle algo y dejarlo con alegría. Por último, David nos da una razón más para estar alegres por venir a la casa de Dios y eso es porque el venir a la casa de Dios nos da propósito de vida. David nos recuerda que al venir aquí no es solamente una actividad social, un pasatiempo, una oportunidad para presumir nuestra ropa nueva o un lugar para venir por obligación. El venir aquí tiene un propósito más alto y nos da un propósito de vida a cada uno de nosotros también. Dentro de lo que David nos dice, encontramos tres propósitos para los cuales Dios nos hizo y nos rescató de la esclavitud a Satanás y al pecado. No olvidemos eso. Que un día éramos esclavos, un día fuimos esclavos al pecado, un día estábamos esclavizados a Satanás. Pero un día también Jesús nos rescató. Jesús nos salvó. Un día supimos que Él había muerto por ti y por mí. y entró Él en nuestros corazones. Pero no solamente eso, sino que también fuimos creados para glorificar a Dios. Dios hizo al ser humano para glorificarlo. Cuando Él escoge al pueblo de Israel para ser su pueblo, es con el propósito de que lo glorificaran a Él y apuntaran al resto del mundo hacia Él. Que todas las naciones fueran benditas por medio del pueblo de Israel, por medio de la descendencia de Abraham, porque iban a ver el testimonio del Dios en el que Abraham y su descendencia creía. Ellos existían para glorificar a Dios. Ese sigue siendo el propósito para todos los que hemos sido adoptados por Él y que venimos a ser parte de su pueblo, parte de su familia. Ya no somos nómadas sin lugar a donde ir, o peor aún, con un lugar de castigo en el cual terminaríamos si no fuera porque Él un día nos rescató. Ahora tenemos un propósito, el glorificarlo con nuestras vidas, el darle la gloria y dar testimonio de lo que Él ha hecho. El reconocer todo lo que Él ha hecho y darle la gloria por hacerlo sin merecerlo. Él lo hizo sin que tú y yo no lo mereciéramos, sin que tú y yo no lo ganáramos, simplemente porque Él nos amó y Él decidió salvarnos, Él decidió rescatarnos. Y en gratitud, eso debe traer gran alegría a nuestros corazones. Si usted no viene alegre a adorar a Dios porque Él lo salvó, hay un gran problema. El simple hecho de reconocer que no importa qué tan difícil nuestra semana fue, que no importa qué difícil ha sido nuestro año, que no importa cuán poco tiempo nos quede de vida, saber que tenemos un destino eterno con Dios, un destino eterno de bendición, debe traer alegría a nuestros corazones y debe decirnos el domingo por la mañana cada vez que venimos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. También aprendemos que fuimos hechos parte de su familia para ayudar a otros. Dios nos rescató para que podamos vivir más allá de nosotros. No somos el centro del universo. A veces la gente cree que es el centro del universo y a veces nosotros creemos que somos el centro del universo. Pero gracias a Dios que no lo somos. Imagínense qué universo tan chiquito. Si nosotros somos lo más grande del universo, ¿qué universo tan chiquito? Pero venir a la casa de Dios nos recuerda que vivimos con un propósito mayor que solamente preocuparnos por nosotros mismos. Existimos para amar a los que están aquí y ayudarles. Existimos para dejar un legado de fe que otros puedan imitar de tal manera que aunque ya no estemos aquí, vamos a seguir aquí. Como les digo, cuando la gente pueda decir: ah, yo me acuerdo de la hermana fulanita. Ah, yo me acuerdo del hermano fulanito. Eso nos permitirá seguir aquí aunque no estemos aquí. Hay gentes, hay gente, hay nombres que si se mencionan aquí, usted inmediatamente puede saber de quién se está hablando. Porque han dejado un legado, han dejado algo para nosotros, y Dios nos ha hecho y nos ha salvado y nos ha dado ese propósito de dejar un legado también nosotros de fe, de fidelidad, y no de fidelidad tanto nuestra, sino de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Por último, podemos estar alegres al venir a la casa de Dios porque nos recuerda que fuimos alcanzados para extender su reino. Jesús nos enseña en Mateo 5, 14 al 16 que somos la luz del mundo para que alumbremos a otros y que ellos, al ser alcanzados no por nosotros, sino por el evangelio que nosotros reflejamos, ellos también puedan glorificar a Dios. El venir aquí nos entrena para ser mejores testigos y nos debe animar a traer a otros para que vengan y conozcan a Dios. El venir aquí nos debe de hacer mejores testigos, nos debe de ayudar a que podamos atraer a la gente para que conozcan al Dios que nosotros conocemos y adoren al Dios al que nosotros adoramos. Venir aquí y experimentar la alabanza en público de manera corporativa nos debe de traer alegría al corazón y nos debe de mover a querer compartir esa alegría con otros, cerca y lejos, conocidos o desconocidos. Debemos de, el estar aquí debe de traer esa alegría y decir: yo voy a traer a mí vecina, yo voy a traer a mi vecino, yo voy a traer a la persona con la que trabajo, yo voy a traer a mi mamá, yo voy a traer a mi hermano, yo voy a traer a esa gente porque yo quiero que sean alegres igual que yo. Pero si usted es de los que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, hay un problema. No No hay mayor propósito para nuestra vida que participar en el rescate de las personas. Cada vez que venimos aquí debemos venir con la alegría de saber que hemos sido reconciliados y hemos sido creados para reconciliar a otros con Dios. Y venir aquí nos debe recordar que tenemos un gran propósito que cumplir. Cada vez que entramos por estas puertas, al salir debemos recordar que estamos entrando al campo misionero. A veces pensamos que al salir de estas puertas estamos entrando a un campo de guerra, porque allá están todos nuestros problemas. Venimos y los dejamos ahí en la puerta y salimos y nos están esperando ahí afuera y decimos, estoy entrando al campo de guerra, el único lugar donde puedo tener paz es en la casa de Dios. Yo me acuerdo de un hermano que tenía tantos problemas que cuando venía aquí se quedaba bien dormido y él decía, es que es el único lugar donde encuentro paz. Y a veces cuando salimos por esas puertas decimos, es que ya voy para el campo de guerra, y sí, quizás, pero también es el campo misionero donde la gente necesita conocer a Cristo. Donde la gente tiene los mismos problemas, pero ellos no tienen un lugar donde ir a encontrar la paz. A dónde encontrar la alegría. No existimos por accidente, ni estamos aquí por accidente, sino que Dios nos ha dado el propósito de glorificar y edificar. Glorificar a Dios con nuestras vidas y edificar a la gente al compartirles el evangelio que puede transformar no solamente sus vidas, sino toda su eternidad. Eso debe traer alegría a nuestros corazones cada vez que venimos a reunirnos juntos en la casa de Dios. Al igual que el salmista, debemos decir con toda convicción, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te alegra venir a la casa de Dios? ¿O lo ves solamente como un pasatiempo? ¿O peor aún, como una obligación? Pues voy porque mis papás me fuerzan. Voy porque pues mi mujer se enoja si no voy. Voy porque, pues, si no, luego la hermana me está hablando toda la semana, ¿por qué no llegaste el domingo? No, debemos de venir con alegría. Si tú ya eres cristiano y no te estás alegrando, algo anda mal y te estás perdiendo de lo que Dios tiene para ti de bendiciones. El hecho de saber que el domingo viene debe traer alegría a nuestros corazones. ¡Ay, ya es viernes! ¡Ya casi es domingo! Ya es sábado en la noche, ya no, ya, a ver si duermo porque estoy tan emocionado de ir al domingo en la mañana. ¿Cuántos se duermen así el sábado por la noche? Quizás no, pero deberíamos de tener esa alegría. Así como cuando nuestros hijos les decimos, no, mañana en la mañanita abres los regalos de Navidad. ¿Qué hacen los niños? Hombre, ya a las 5:30 de la mañana ya están. ¿Ya vamos a abrir los regalos? Porque tienen la expectativa de algo que va a traer alegría a sus vidas. Lo mismo debe suceder para nosotros. Los domingos por la mañana. La expectativa de qué me va a regalar Dios esta mañana. Cuando vaya yo a su casa. El hecho de volver a vernos debe traer alegría a nuestros corazones. El hecho de venir a dar gracias a Dios, levantar nuestras voces en alabanza y adoración, debe traer alegría a nuestros corazones. El hecho de poder ver los testimonios de obediencia cuando veremos los bautismos debe traer la alegría a nuestros corazones. El privilegio de asociarnos con Dios y participar financieramente en su reino al traer nuestros diezmos debe traer alegría a nuestros corazones. Si esto no está sucediendo, algo está mal en tu vida y necesitas resolverlo. Y quizás tú dices, no, pues si algo ha de andar mal en la iglesia, porque yo no me alegro. A lo mejor sí hay algo que está mal. A lo mejor tenemos que arreglar algo. Tú tienes que ser parte de la solución. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás está faltando gente que haga algo dentro de la iglesia para que todo corra más. Iba a decir más mejor, pero no está bien. Para que todo corra mejor. Para que todo sea más eficaz, todo sea más eficiente. Quizás el problema está en la iglesia. No quiero decir que estoy viejo porque yo digo que no estoy viejo, ¿verdad? A lo mejor la gente no está de acuerdo conmigo, pero no, yo digo que no estoy tan viejo, pero la verdad, gracias a Dios, tengo muchos años de cristiano. Y durante los años uno obtiene experiencia. Y si algo me ha enseñado la experiencia es que sí, a veces la iglesia tiene problemas. Pero yo diría que 9 de cada 10 personas que no encuentra alegría en la iglesia, el problema no está en la iglesia. El problema está en la persona o en la vida de la persona. El problema está afuera de la iglesia. Quizás en sus circunstancias, quizás su vida familiar está en problemas. Quizás está en problemas en su trabajo, quizás hay alguna enfermedad, quizás hay alguna otra situación que le está causando esto. Quizás está dentro de la persona en sí, no se alegra porque está viviendo en algún pecado escondido. Quizás está aferrándose a un rencor que no ha querido soltar. Quizás hay un problema en que se está enfocando demasiado en sí mismo y no está viendo más allá de sí mismo. O quizás simplemente no está buscando a Dios. Y cuando esto sucede, solamente nosotros, con la ayuda de Dios, lo podemos resolver. No hay nada que la iglesia pueda hacer hasta que tú decidas arreglar ese problema. No hay nada que la iglesia pueda hacer para que vengas y te alegres más hasta que tú decidas buscar más a Dios. Hasta que tú decidas servirle a Dios en lo que Él te está llamando a hacer. Hasta que tú decidas pedirle perdón y abandonar ese pecado en el que quizás estás. Hasta que tú decidas perdonar a esa persona a la que no has querido perdonar. O aquella situación de la que no has sanado. Hasta que no la sueltes, nada cambiará. No vendrás con alegría. Tienes que tomar la decisión. Haz lo que sea necesario, pero por favor, hazlo. Para que vengas con alegría, para que vengas a ser bendecido, para que vengas a ser de bendición. Todo cristiano que está aquí debe venir con alegría. Debemos venir con alegría. Y podemos hacer lo necesario para resolverlo si esto no está sucediendo. Ahora, quizás hay personas aquí que no lo experimentan porque no son cristianos todavía. Y si ese eres tú, si esa es tu situación, hoy es el día para recibir a Cristo, para que todo eso cambie, para que Él venga y traiga la alegría de que te conviertas de enemigo de Dios a hijo de Dios, de condenado a un destino en el infierno, a prometido un destino en el cielo con Dios. Hoy es el día para tomar esa decisión. Quizás tú eres cristiano y cuando escuchas todo esto dices, no, pues la verdad sí, yo no estoy alegre. Y tiene mucho tiempo que yo no estoy alegre. Porque, como les digo, quizás hay algún domingo en que la vida no nos permite estar alegres. Quizás un domingo. Pero si esa ha sido lo que te ha estado sucediendo en las últimas semanas, los últimos meses, o a lo mejor hasta los últimos años, tiene mucho tiempo que no te acuerdas desde cuándo no vienes alegre a la casa de Dios. Hoy es el día para hacer algo distinto. Hoy es el día. Quizás no estás bien con Dios en alguna situación. Hoy es el día en que Dios te dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el día para ponerte a cuentas con Dios. Hoy es el día en que puedes decirle a Dios, igual que David en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación. Y yo te aseguro que Él lo puede hacer. No sé cuál es tu situación. No sé qué es lo que está pasando hoy. Pero yo quiero invitar a que todos estemos en nuestro lugar, con nuestro rostro inclinado. Pero si tú quieres tomar la decisión de recibir a Cristo, o si tú quieres tomar la decisión de reconciliarte con Dios por alguna situación, de pedirle perdón a Dios, te invito a que tú te pongas de pie donde tú estás. Que ahí donde tú estás, tú le pidas perdón a Dios. Quizás por primera vez, quizás nuevamente. Pero que tomemos unos segundos. Porque yo quiero que este salmo se haga una realidad en cada una de nuestras vidas. Pero más que lo que yo quiera, Dios quiere que eso se haga una realidad en nuestras vidas. Que podamos decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.